tardes. Con garabatos tipo Trump, partimos. Este Red Hot Chili Peppers es bastante explícito también. Viene a Lollapalooza, me dicen, es el motivo de la elección. Es bueno Red Hot Chili Peppers. Salía la película Punto Quiebra. Eran los malos. Y pensar que ya murió Patrick Swayze, ¿eh? ¿Sabías, Cata?
Sí, pues.
Estaba bajo tierra.
Dirty Dancing también, ¿te acuerdas? Dirty Dancing también. Esa la vimos como en el teatro de la playa, ¿no?
La otra vez lo ahí, no, yo nunca la había visto, fíjate.
No, la yo me acuerdo de la playa.
Encontré bastante usada para la época.
Era, pero era súper usada, por eso sí. No me acuerdo.
Claro, como que había un aborto y todo, ¿no?
No, no me acuerdo mucho del aborto.
Había
pero,
un aborto.
Pero no me acuerdo el aborto.
Yo creo que sí.
No, eso no me
como
acuerdo.
Que quedaba esperando guagua a la niña y el papá le pagara una cuestión así.
No,
eso
no me acuerdo
dura.
Mucho, pero me acuerdo del.
El claro, contar de patria.
Era.
Cara de lobo.
De tono.
Oye, bueno. Hablando de cosas más importantes.
Día bueno para el dólar, ¿ah? Sigue subiendo.
Sigue subiendo.
Sí, 6.37, lo tengo aquí en la pantalla, 6.38 casi.
6.38, sí. Ahora, todas las monedas del mundo en general se debilitaron frente al dólar americano, porque Janet Yellen salió a hablar. Y habían un par de presidentes más de las FED regionales que hablaban también durante la semana. Por lo tanto, me parece que viene un fenómeno de reapreciación del dólar, que lo va a llegar de nuevo a la zona de los 6.50 porque la subida de tasas viene.
Bueno, eso, la subida de tasas y además lo que hablábamos el otro día, porque toda esta tensión geopolítica también el dólar se convierte en una moneda de refugio en ese día de crisis que hubo.
Sí, claro.
Con las bombas para acá y bombas para allá,
bomba
amenazas.
Iván. Bomba iban y bombas
claro,
venían.
Bomba iban y bombas venían de palabra al menos. Eso también
influyó en ese minuto, sí.
Claro, hace
ahora,
que el dólar
el fenómeno en este caso ha sido. Todos contra el dólar se han debilitado. Porque cuando estoy mirando aquí el euro, 1.1770. La y libra.
Sí, y también las expectativas respecto a que a lo que podría al proyecto de ley de Donald Trump del tema de la reforma a las tributarias, que se conocería hoy a última hora nuestra. Y eso también de alguna forma sí se convierte efectivamente en la primera victoria de Donald Trump por fin.
Sí, alguna cosa buena que haga.
En lo que va de su mandato, también le da una cierta fortaleza al dólar.
Así es.
O sea, está todo conjugado para que el dólar se aprecie.
Parece ser. Oye, hoy día vamos a hablar con Índigo Consultores, que son Juliana Gorrini y Sofía Cheliú, que son una agencia de Investor Relations, o sea, asesoran a los departamentos de relación con los inversionistas que tienen las compañías públicas en cómo administrarse, qué información dar, etcétera. Una cosa bastante innovadora, pero que tiene antecedentes en Estados Unidos, donde existen estas agencias que asesoran a los departamentos de Investor Relations de distintas compañías. Cuando tienes inversionistas, tienes que tratarlos bien.
Ya interesante porque en general hay harta queja de los minoritarios a veces de la relación.
Según.
Con la empresa, así que ellas aparentemente lo que hacen es acortar esa brecha.
Ahí nos van a contar. Pero antes vamos a hablar con el señor María Urrutia, gerente de mercado financiero de Bantrust, que nos va a contar por qué sube el IPSA, por qué sube el dólar y por qué el cobre también está bastante cercano a los $2.95.
Oye, ¿y por qué ITES aparece como la acción más transada, viste?
También. Señor Urrutia.
Hola, ¿cómo están?
La palabra es suya.
Bien, también. A ver, bueno, hoy día lo que estamos viendo es que en los mercados es un poco un reacomodo. Llevamos varios días donde el dólar se ha fortalecido en términos generales. El peso chileno no fue la excepción. Hoy día yo creo que como que el mercado está depurando un poco y hemos visto algo de toma de utilidades de los que toman posiciones largas en dólares. O sea, en algún minuto, o sea, dos semanas atrás el dólar estuvo en niveles de 6.13 a 6.15. Entre medio tuvimos las fiestas. Entonces como que la gente un poco
se perdió,
se dijo otras cosas. Suele pasar en enero, este año fue la excepción, pero en enero ocurre algo similar y normalmente la bolsa, si uno la analiza, toca los máximos en enero y uno está como en otra, pero acá efectivamente lo que ocurrió es que había una expectativa de que el dólar es más bajo, llegó a 6.13, se postergó la decisión de compra, estamos prácticamente a fin de mes y bueno, y en el transcurso tuvimos la reunión del FED, donde el statement fue un poco más hawkish. Ayer habló Janet Yellen también, donde se desprende que lo más importante es que no es necesario que la inflación llegue al 2% para que haya un aumento de tasa, lo cual reafirma y hizo que aumentara la probabilidad de ocurrencia de subida de tasa en diciembre de un 60 a un 70. Eso le siguió dando algo de fuerza al dólar en relación a las monedas, que ya había corregido bastante. Y adicionalmente después, como bien decía la Cata, hoy día se supone que se va a dar a conocer la intención del plan de reforma, que fue la promesa de campaña de Trump y el grupo, digamos, republicano. No se tiene muy claro cómo se va a financiar, pero lo que sí se espera básicamente son tres focos. Uno, una disminución al impuesto a las empresas, dejándolo con un techo en 20%. También se espera a las personas que el techo sea un 35%. Como techo, por lo tanto se verían beneficiados la de los tramos más altos, en general la gente más rica, y también un plan de repatriación, lo cual también se traduciría en mejor crecimiento. Eso, como bien decían ustedes, también le ha dado un impulso extra al dólar a nivel global, lo cual lo hemos visto en las monedas como el euro, etcétera. El peso acá ayer terminó en niveles de 35, llegamos a transar en 6.40, en este minuto está en punta 6.37.70, 6.38. La verdad que uno debería esperar que el dólar peso, para lo que resta esta semana, esté pedido. Ya, o sea, las calles son oportunidad de compra y básicamente pues, termina el mes. Entonces, como les contaba, aquellas empresas que no compraron o no se cubrieron, les quedan dos días para hacerlo, digamos, que caiga dentro del mes y además en el trimestre. Eso también se ha ido fortalecido por una caída en los commodities. Nosotros, como bien decían ustedes, el cobre veníamos de un pic de 3.16, cayó bastante rápido y ya se está estabilizando en nivel de 2.92. Y acá hay dos efectos. Uno, bueno, un fortalecimiento del dólar tiene una relación inversa a los commodities. Y adicionalmente, bueno, China como que ha perdido un poco el foco, el entusiasmo sobre el mercado chino. Y eso ha hecho que también las posiciones especulativas que hemos contado, que hemos hablado que son un componente importante de estos futuros, hayan hecho tomo utilidades. En la bolsa, bueno, efectivamente la bolsa en Estados Unidos está casi flat, salvo el Nasdaq que está un 0.6% arriba. Están todas ligeramente arriba, el Dow un 0.2, 0.8 el Standard & Poor's, pero yo creo que se beneficia por la segunda derivada de una disminución de impuestos.
Entonces, dice, bueno, está tirando barría.
Claro, va a haber mayor consumo por parte de las personas, las empresas van a tener una última línea un poco, ¿cómo se llama?, más azul, si uno quiere decir, o un beneficio extra, pero eso ya en general está medio prediciado, ¿eh? O sea, hay que pensar que este año parte del rally que hemos visto es internalizando eso, pero se supone que hoy día se va a tener más luces, así que el mercado está con ese foco, digamos.
¿A qué hora es eso exactamente?
Debiese ser en torno, entre las 3 y las 4 horas local.
¿De ellos?
No, de nosotros.
Nuestra. Ah, yo pensé que era más tarde nuestra, ya.
Sí, así que... Ya. Pero la verdad que los mercados han estado bastante, salvo las monedas, que como hemos dicho son un catalizador, hemos visto movimientos normales que son buscar refugio. Hoy día, como bien decía, esos refugios se han saturado un poco porque tuvieron una subida importante, lo que son normalmente el franco suizo, el oro, el dólar, y lo otro importante es que si uno ve el peso chileno sobre reaccionó mucho cuando llegó a nivel 6.13 o 6.15 por abajo hace dos semanas, y se está apreciando un 9% en relación al dólar en lo que va del año, que es casi más del doble lo que seguía la moneda que era Brasil.
Yeah.
Hoy día está el 5% apreciándose contra el dólar, la moneda que lo sigue es Perú con un 2.5, por lo tanto, si uno solamente se basase en eso...
Ha subido mucho el peso. O sea, ha caído mucho el dólar, más bien.
Exactamente. Sí. Entonces parece que un tipo de cambio en zona, en esta zona, 6.30, 6.25, parece coherente con, además, unos próximos meses, noviembre y octubre, donde vamos a tener elecciones locales y donde el mercado, como bien hemos comentado, tiene prediciado que Sebastián Piñera sería electo, pero hasta que no sea el último voto, hay que recordar que el Brexit también sorprendió, Trump también sorprendió. Entonces, conforme nos vayamos acercando y seguramente hay una segunda vuelta y se generen los bloques, va a haber algo de nerviosismo, lo cual, sumado a que la próxima reunión del FED en diciembre le va a dar mayor volatilidad a los mercados y pudiésemos ver una apreciación adicional de corto plazo, pero en el mediano el peso era tender de nuevo a fortalecerse contra el dólar.
Matías, dos cosas puntuales de la bolsa. SQM vuelve a las andanzas de alzas importantes, más de 4% lo tengo aquí en mi pantalla, y me sorprende ITES, que está entre las más transadas, cayendo. ¿Sabes algo de eso?
A ver, en el caso puntual de ITE, estuve averiguando acá porque efectivamente se transa monto y cae, y lo que me están diciendo es que se está liquidando un paquete o parte de la propiedad. Entonces, pero no tenemos más información que eso. Lo que uno dice saberlo en dos días más que cuando se hace el pago, pero efectivamente un traspaso, liquidación de propiedad de un agente del mercado.
Porque es una acción que se transa re poco.
Sí, es que es parte de lo mismo. O sea, claro. Donde hay poca profundidad de mercado, cuando uno sale con un paquete relevante, que normalmente se cruzan entre dos corredoras, tiene un impacto que debiese ser transitorio.
Perfecto.
Ok, buenísimo. Bueno.
¿Y ese QM que vuelve a las andanzas?
Sí, Oro Blanco también está subiendo. En general, todo lo que es cascada hoy día está en boga y está atractivo.
Perfecto. Ok, señor Urrutia.
Que esté muy bien.
Muchísimas gracias. Y este mercado financiero va atrás con su visión de lo que está ocurriendo en los mercados. Bueno, si usted quiere estar bien asesorado para manejar sus inversiones, hable con MSC. Tiene una tradición, ¿cómo se dice? De décadas.
Decimónica. De años.
En renta fija, experto en renta fija. Pero hoy día tienen acceso a todos los activos y en todas partes del mundo. Y además son parte del grupo Itaú. Lo van a tratar como una boutique, pero es parte de una gran institución financiera como el grupo Itaú, que es el Banco Global de Latinoamérica.
No digan que no les avisamos, porque ahora sí que quedan muy pocas unidades y el precio es insuperable. Quedan los últimos que hay en Platinum Edition en Port Center con financiamiento Forum. No deje pasar la oportunidad de subirte al primer Port que siempre quisiste. Anda, visita Port Center Santiago desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde y prueba. Lo verás que es superior a todos los demás. Te esperan allá.
Oye, hay una alianza entre Entel, la zona Entel, y las tiendas París. Puedes ahorrar hasta un 20% todos los días.
Mira, buena.
¿A ti que te gusta el ahorro?
¿Viste? A mí que pero me gusta comprar barato, dice.
Es que, bueno, en realidad eso es lo más correcto, porque obvio, hay gente que por cree que está ahorrando, pero gasta mucho.
Claro.
Entonces dice, compré barato. De esa eres tú, ¿no?
¿Me gusta comprar barato? Obvio, ¿a quién no le gusta comprar? Pagar menos por lo que está comprando.
Está bien. ¿Pero compras harto?
No soy compradora, fíjate. No.
Me tinca que sí.
No, todo lo contrario.
Bueno, tiene que ir a entel.cl, está en entel.cl/zona, se nos puede parar de res. El Club de Beneficios de Entel, donde están especificados todos los detalles de esta alianza. Entonces, en París, usted va y dice, soy de Entel, y paga más barato, hasta 20%.
Te puedes cambiar ahora un departamento o casa por un y cambiarlo por uno más grande y mejor. Además, das en parte de pago tu propiedad y pagas 0% de pie en proyectos con entrega 2017 y 2018 de Almagro. Descubre más en almagro.cl/pago, Almagro Vivir Superior.
Ya, entonces estamos aquí con las chiquillas de Índigo Consultores, que es esta agencia, la primera agencia de Investor Relations en Chile. Vamos a hacer una pequeña introducción, porque las compañías públicas tienen que tener una área que se encargue de administrar la relación con sus inversionistas. Si ustedes se meten a cualquier compañía que se transa en bolsa, hay un tab normalmente que dice Investor Relations. Hay una serie de contactos, hay información, están las memorias, etcétera. Pero ese tema tiene un know-how muy, muy especial, porque al final el que los inversionistas estén contentos hacen que la acción suba, ¿no es cierto? Y esa es la pega de Índigo Consultores, representado aquí por su socia Juliana Gorrini y Sofía Chiliu. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estuvo la introducción? ¿Más o menos corresponde a la idea o no?
Mejor que nosotros, incluso. Me gustó tu capacidad de síntesis.
Está muy bien. A ver, cuéntenos un poco cuál es la idea detrás de Índigo Consultores, qué es lo que hacen, cuál es la experiencia que tienen, que también ustedes vienen de ese mundo, y por qué deciden partir con esto.
Bueno, contarte de nosotros tenemos perfiles un poco distintos, pero ambas harta experiencia en temas financieros y también de Investor Relations.
Okay.
Yo tengo un perfil más bien financiero, trabajé en banco, en Econsult, y luego en Embotelladora Andina, en el área de tesorería y de Investor Relations. Y Sofía, bueno, te voy a contar.
En mi caso, yo llevo ya 20 años trabajando en Investor Relations, nos conocimos en Embotelladora Andina, pero de ahí una trayectoria entre... en su época se llamaba Telefónica Chile, ahora Movistar. Uh-huh. Constructoras, trabajé en McDonald's Latinoamérica, Arcos Dorados, que fue un IPO basado en Buenos Aires. Ahí estuve como 4 o 5 años, muy interesante. También en petroleras, y al final, después de todo este tiempo, uno se da cuenta que hay un hilo conductor, es similar en todas las compañías. O sea, todas tienen que, independiente del negocio, comunicar para dónde va el negocio, explicar un poco la contingencia, el contexto y mantener informada tu base de inversionistas, porque la esencia de todo esto, tú nombrabas antes el aumento del precio de la acción, ese es ojalá un buen logro, pero el principal objetivo de Investor Relations es una valorización justa, o sea, que el mercado tenga la información necesaria para una buena toma de decisiones. Ellos verán.
¿Y había un vacío importante en Chile que ustedes deciden armar esta empresa?
Sí, mira, fíjate que en Estados Unidos, en mi caso, en las distintas empresas en que trabajé, siempre trabajando con alguna agencia, pero siempre en Nueva York. ¿Qué pasa? Que las empresas donde yo he trabajado, por lo menos, son empresas con ADRs. Entonces tú vas a ver que las empresas en Chile, las primeras en sacar los ADRs, se apoyaban mucho en alguna agencia y obviamente el know-how estaba allá. Y cada vez más ya fortaleciendo tu equipo y vas necesitándolas en distintas medidas. Pero por alguna razón en Chile no se daban. Y con la Juliana, nos conocemos hace muchos años, siempre teníamos ese bichito de que, oye, en algún minuto estaría bueno poder hacer esto para otras empresas. Si tú quieres, no las más grandes, pero esas intermedias. Porque las más grandes, por definición, van a tener muchos llamados. Y por definición van a tener que atenderlos y así van creando sus áreas. Y las que vienen, ¿no es cierto? De repente no le dedican tanto tiempo, el día a día te consume, esa es la pura verdad. Y ahí está, en eso estamos. Y lo interesante ha sido que grandes, como no tan grandes, también nos han llamado. Así que hay espacio.
Ahora, una pregunta, porque según entendí yo, porque yo conversé con ustedes antes de esta venida aquí a la radio. En el fondo, tú, independiente que tengas tu equipo interno, al igual que en las áreas de marketing, para hacer el símil,
sí.
El área de marketing tiene gente de marketing, pero tiene una agencia de publicidad, ¿no es cierto?
Claro.
Allí, independientemente que tú tengas tu equipo interno que lidia con los inversionistas, lo informa, tienes una agencia que te asesora. ¿Cuál es la relación y qué herramientas usa normalmente el equipo interno que le provee esta agencia externa de Investor Relations?
Puede ser de todo. Yo te diría que el gran problema es que el día a día, cuando tú estás en la empresa, el día a día te consume. Te llaman, tienes que conseguir el dato y de repente no paras para mirar y decir, ¿qué estoy diciendo? De repente debiera decirlo de otra manera. ¿Con quién debiera estar hablando? ¿Qué inversionistas? Porque los inversionistas cambian. O sea, la ecuación al final, lo primero es un diagnóstico. ¿Qué empresa tengo? ¿Para dónde va? ¿Qué tipo de inversionistas buscan este tipo de empresas? ¿Dónde están? Ok, armemos los mensajes y después asegurémonos que todo el material de la empresa, tú mencionabas la página web, los anuncios trimestrales, las presentaciones corporativas, el discurso del presidente en la junta de accionistas. Estoy mencionando todo esto que busca el inversionista que invierte en este tipo de empresa, asegurarse de hacer eso. Bueno, ahí entramos nosotros.
Ahí está, en el fondo, el kit mínimo es un checklist que ustedes manejan, entienden y que pueden,
claro,
ayudar a la empresa a generar, en la medida que esté partiendo
de esta experiencia. Tal cual, ahí la Juliana te puede contar un poquitito cómo lo estructuramos nosotros, pero
claro,
pero sí.
Armamos una metodología basada en la experiencia que tuvimos en empresas y basados también en benchmarking, y con básicamente cuatro pasos, que nosotros nombramos el Get Ready, que es el diagnóstico que decía Sofía, y preparar una estrategia que dé Investor Relations a la compañía, que es básicamente identificar a qué inversionista quiero llegar y con qué mensajes estratégicos. Como, por ejemplo, somos una empresa de expansión regional con márgenes en crecimiento. Ese es mi mensaje estratégico que quiero poner en todos los materiales. Y ese es el segundo paso, que es el Get Set, que es preparar los materiales. Okay. Todos estos materiales que mencionábamos, el sitio web, los comunicados financieros, las presentaciones corporativas, las memorias, y que a lo largo de todo ese material esté plasmado este mensaje estratégico. Exacto. Luego, el tercer paso es el Go, o el Indiegogo, como decimos nosotros, que es aplicar acción a los pasos anteriores, ¿sí? Y ahí nosotros recomendamos, digamos, en forma proactiva, aumentar la visibilidad y la presencia a través de conferencias organizadas por banco, como que la que está haciendo ahora Credit Corp en Lima, conference calls de resultados, eventos para inversionistas, roadshows, reuniones individuales. Ese sería el go, la acción, ¿sí? Y luego un cuarto paso, que es el adjust, que es evaluar periódicamente todos estos pasos anteriores y hacerle ajustes dependiendo de la dinámica y la evolución de los mercados y de la empresa.
Perfecto. Estamos conversando con Juliana Gorrini y Sofía Cheliu, socias de Índigo Consultores. Y en este escenario que ustedes han trabajado ya con varias empresas, no sé cuántas tantean de clientes, que nos pueden contar, ¿cuál es el diagnóstico que tienen de la relación de los inversionistas con las empresas con las que están trabajando?
Mira,
a ver si tienen una idea como para extrapolarlo a la
situación. Se da de todo, pero local. Nosotros cuando empezamos esto con la Juliana, lo primero fue ir a ver al inversionista. El que se beneficia aquí, además de la compañía, es el inversionista, porque puede tomar una decisión informada. ¿Crees que falta esto? Era la pregunta. Sí, claro. Decía, me ayudaría muchísimo si todas las empresas que yo sigo me están entregando esta información de qué está pasando, cómo avanza. Y de manera, lo otro te diría que a veces falta es que sea de manera constante, porque de repente tengo tiempo, le digo tiempo. Mira, estamos súper ocupados porque algo está pasando en el negocio, dejémoslo para otro trimestre. Entonces, ahí empiezas a perder un poco de credibilidad. Aquí lo que buscas también, esto va muy de la mano con los temas de buenos gobiernos corporativos, ¿no es cierto? Que es la transparencia. Tú lo que estás tratando de vender también en Investor Relations es credibilidad. O sea, me están contando lo que está pasando y lo bueno y lo no tan bueno también. Busca la forma de cómo explicarlo, dale contexto, pero no lo ocultes, eso es lo primero, ¿no es cierto? Seriedad, que sea periódicamente, que sea la misma serie de datos. Un trimestre te muestro una forma de mirar la información y al siguiente otra porque no me conviene. No, tratemos de siempre ser lo más constantes. El mercado va a entender, las empresas tienen altos y bajos y el inversionista eso lo acepta. Lo que le cuesta entender a veces es que lo mantengan oscura.
¿Y en general estamos más al debe entonces?
Yo te diría que sí, yo te diría que las empresas grandes no, tienen muy buenas áreas, incluso siempre a empresas grandes nosotros los apoyamos en temas como de lo que mencionaba la Juliana en la parte del ajuste, como te come el día a día, a ver, ¿sabes qué? No puedes ayudar a sondear y ver en el mercado qué le falta al inversionista, qué más le gustaría ver para hacerlo mejor. Muchas veces es más acceso al management, o sea, conocer de repente otro gerente que no sea el gerente de finanzas para entender qué están pensando, ¿no es cierto? La parte estratégica. Pues los números te lo va a dar la FECU cuando tú la presentas a la Superintendencia de Valores, pero lo que no te da esa FECU a veces es contexto, por qué estás haciendo esto y por qué no. Y lo otro importante es que sea en igualdad de condiciones. O sea, para eso te sirve mucho la web, por ejemplo. Hoy día hay una encuesta que hizo un grupo que se llama Thomson Reuters, que el 84% de los inversionistas usa la página web para alimentarse información y para saber qué está pasando en la empresa. Entonces, a veces te metes a algunas empresas donde la página web, yo quiero ser como más honesta y digo, el día a día los consumió y no alcanzaron a actualizar. Y suben la información trimestral 2 semanas después. Bueno, 2 semanas después la acción ya subió, ya bajó. ¿Te fijáis, no? Entonces, es darle un poco de eso, apoyarlos en procedimiento, en decir, oye, mira, ¿por qué no te organizas así? No trates de hacerlo todo. De repente haz 3 o 4 cosas, pero hazlas siempre. Revisa bien tus números. La otra, que también es un tema delicado, es proyecciones. Nosotros de repente cuando vemos en la prensa empresas que dicen vamos a crecer tanto este año, nos encogemos porque después tienes que cumplir, ¿te fijáis? Y la teoría de mercado te dice que el mercado te va a pasar la cuenta. O sea, si tú dices que vas a crecer un 15, un 20 o lo que sea, y a fin de año ves que no estás llegando a ese número o incluso que lo estás superando, debieras decirle al mercado, mira, en realidad cambió, va a ser más, va a ser menos. Eso el mercado lo valora porque está tomando una decisión informada. Clientes más chicos, trabajamos con empresas previos a salir a bolsa que no tienen por qué saber de este mundo, ayudarlos a decir, mira, así te debieras estructurar,
claro,
esta información debieras tener.
Preparando la información, la FECU, claro, igual como si estuvieras reportando.
Sí, tu informe trimestral debiera incluir cuáles son los indicadores de tu industria, A, B y C. Bueno, ¿dónde están? Ponlos, ¿entiendes? Y ponlos siempre, aunque a veces no den números que a ti te gusten. ¿Estamos comprometidos? Para adelante. Entonces, esa es la idea.
También agregar solo que hemos comprobado que no solo empresas listadas o empresas que están o que quieren listarse aplican estos principios, porque hemos estado trabajando con incubadoras y emprendedores que también necesitan levantar capitales. Entonces también estos principios se aplican de manera distinta,
pero se aplican igual. Hay que atender menos gente, pero hay que atenderlos igual.
Exacto.
Sí, ellos incluso tienen un desafío mayor porque dependen mucho más de los inversionistas, dado que no tienen mucho acceso a la banca.
Oye, y una última pregunta, que yo me pierdo, ¿eh? Pero en Estados Unidos siempre uno habla de los earnings call, que los clientes dan cuenta de cómo les fue en el trimestre con una call en que participan todos los inversionistas y le hacen preguntas. ¿Esa práctica se hace en Chile o no?
Sí, bastante.
¿Sí?
De nuevo, todas las empresas LIPSA sí y cada vez más el resto. Mira, La regulación te dice, entrega los estados financieros trimestrales.
Sí, punto.
Esto es ir un paso más allá. Por eso Investor Relations, claro, porque al final tienes competencia por esos mismos capitales. O sea, hay otra empresa que hace algo parecido y que también está contando, y como te decía, esto parte por el inversionista. Tienes la información que necesitas para poder invertir en una o en otra compañía. Bueno, el que le da más información de manera más clara y de manera más oportuna probablemente pasa un poquito más arriba en la lista de un buen negocio. Entonces sí, en Chile se da, pero falta más. Lo otro es que aquí hay un tema también de idioma, el inglés. A los chilenos los puedes invitar a una sala de reuniones y contar lo que pasó en el trimestre y tener un acceso que de hecho es más cercano.
Sí.
Pero al extranjero, ¿cómo acortas esa distancia? Claro. El conference call, y ahora la tecnología te permite hacer un montón, los webcasts, o sea, lo puedes grabar, filmar, abres también, pero es mucho trabajo. Uno, en preparar y sintetizar. Aquí la capacidad de síntesis es súper importante. Y después tienes un minuto donde se abre el micrófono a preguntas y respuestas. Y ahí tienes que estar
preparado.
Muy preparado, porque lo que no quieres, obviamente. Exacto.
¿Desde cuándo operan? ¿Desde cuándo están?
Tenemos ya 2 años. Yo diría que la gran dificultad, como te digo, es el día a día, que las empresas están en otra. Pero aquí hay un valor importante. Nosotros no aumentamos las ventas ni disminuimos los gastos de un negocio, pero lo que sí ayuda a fortalecer la valorización de una empresa, y eso debiera ayudarte a bajar el costo capital, ¿no es cierto? Bueno. O sea, por eso están en áreas de finanzas.
Y la transparencia se paga cada vez más.
Exacto. Yo te diría que sí, aparte que la transparencia es mejor tenerla desde el día uno, porque cuando ya estás con los problemas, ya es medio tarde para empezar a practicar una transparencia de divulgación.
Excelente. Oye, entonces Juliana Borrini y Sofía Cheliú, socias de Índigo Consultores. Felicitaciones por esta iniciativa, esta compañía. Parece que llegan a ocupar un lugar en el mercado, ¿no? Catalina, ¿qué opinas?
Así parece, yo no conocía de otra agencia. ¿Hay más ya?
No, nosotros no conocemos de otra, así que no, es muy entretenido. Vas conociendo distintas industrias y ves que hay una necesidad en nuestra opinión, así que gracias a ustedes por invitarnos.
Totalmente. Bien,
gracias.
Siempre nos gusta traer
Indio Consultores, entonces. Oye, para irnos despidiendo, les cuento que tu edad está de moda en Rotary Graus. Usted dice su edad en Rotary Graus y le dan un porcentaje de descuento equivalente a su edad. Sin vergüenza y sin temores, diga su edad y va a recibir el descuento correspondiente.
Yo voy a invitarlos a que vayan a Brooks Brothers, que ya con la primavera que está aquí aparecen géneros más livianos, respirables, con colores alegres, como hay en lino, cuadrille y denim. Hay distintos tipos, fit, algunos más ajustados como el Milano y otros más clásicos. Gonzalo ya anda con una camisa Brooks Brothers, pero de las clásicas. Sí. Así que vaya a la tienda de Brooks Brothers o en brooksbrothers.cl si no está en Santiago. O si está en Santiago también.
Así es. Bueno, entonces, dicho eso, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada con los Red Hot Chili Peppers. La Cata les cuenta cómo termina.
A las 8:30 les cuento cómo viene el proyecto de Trump, a ver si da detalles.
A ver si sale Trump. Ojalá que haga algo bueno este hombre. Ya pues. Mañana el doctor.
No sé quién entrevista mañana.
Esotérico. Mira el computador. Está.
¿Con quién hablamos mañana?
Vamos a ver mañana.
Sorpresa.
Sorpresa. ¿Aquí tenemos el dato o no tenemos el dato? No, parece que sorpresa. No se escucha nada. Siempre nos hablan y no se escucha.
No se oye ya.
Bueno, mañana lo vamos a mandar por Twitter y lo dejamos con ahí, cuando entramos a la cancha con los muchachos del fútbol.
No, habla, cuéntanos.
La Asociación de AFP, Reunión de AFP Latinoamérica, las que van quedando, digamos.
Oye, viene el plebiscito, mañana parte, ¿no? El 29, el plebiscito de No Más AFP.
¿Cuántos van a votar?
Aunque eso, pero es que yo encontraba que a lo mejor vamos a tener que votar, ¿no? ¿No? Porque creo, quizá hay que votar, hay que decir nuestra opinión. Por internet, entiendo, hay una página web.
Ah, yo voy a votar.
Yo también encuentro que hay que votar.
Ya. Buena. Chao. Buena idea. Gracias.